Amigas y amigos, muy buenas noches. Aquí comienza La Venganza Será Terrible, el programa de las madres,
sí, señor,
y las novias.
Sí, señor.
Uh-huh. Bueno, están aquí mis compañeros, Patricio Barton, Gillespie.
Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Preparando incluso programas próximos o presentaciones.
Sí. Estamos muy adelantados.
En distintos lugares de la República.
Sí, señor.
Estamos preparando chistes para todo el año. ¿Por qué?
Porque estamos celebrando sus 40 años.
Se despertó. ¡Qué bueno!
No, yo estoy celebrando mi cumpleaños, señor, hoy.
¡Feliz cumpleaños, Barton!
Porque la radio... ¿Usted puede creer que la radio no me mandó ni un mínimo obsequio?
Es que no saben.
No lo puedo creer.
Es que usted tampoco dijo cuándo era. Yo
la radio no sabe ni qué trabajo.
No puedo creer. La radio siempre está haciendo esas cosas. Sí, sí. Y siempre nos manda canastas de Navidad, huevos de Pascua.
Se debe haber perdido para mí en algún lado. No creo.
Palos enjabonados.
Sí, sí.
Feliz cumpleaños.
Tenga cuidado,
bueno, muchas gracias.
Cuidado porque hay muchos compañeros de la radio que usurpan los regalos de cumpleaños de otros locutores e incluso fingen que cumpleaños varias veces al año.
Bueno,
yo no quería decir nada, pero me hicieron soplar una vela de una torta que ya estaba cortada, que sería de...
Es la de Alejandro Apo.
Bueno, Alejandro Apo era...
Cumplió la semana pasada.
Quedó un tercio de la torta con la vela.
Es que yo creo que compran una torta en enero.
Sí.
Y para todo.
La van cortando en cada cumpleaños.
Pero estamos en marzo y ya quedó un tercio. No va a llegar.
Y van a tener que comprar otra.
No va a llegar.
Pero hay muchos que tampoco van a llegar ejerciendo su profesión.
Sí, también es probable.
Bien. No importa.
Bueno, no, está bien.
Yo no quería hablar.
De modo que, bueno, me imagino que habrá habido un error y que el obsequio se habrá perdido.
Ya va a aparecer.
Claro, ya aparecerá.
Hay muchas menciones y lugares que tenemos que mencionar que vamos a estar en los próximos días.
Mañana
mismo en el Teatro Chacarerian.
Chacarerian Teatre, todos los viernes estamos allí en Buenos Aires, estamos hablando de la ciudad de Buenos Aires,
sí.
En la calle Nicaragua. Ahí entre Humboldt y Fitzroy, quizás...
5565. Muy bien.
A usted le gustan más los números y a mí más los nombres de las calles.
Así es.
Y eso es a las 9 de la
noche. 9 de la noche ahí.
Las entradas están en PlateaNet, tanto para este viernes como para los siguientes.
Muy bien.
Muy pronto volvemos a Avellaneda. Eso será el sábado, el primer sábado de abril.
Sí, primer sábado de abril, después Mercedes.
En el Teatro Roma de Avellaneda. Sí.
Bueno,
todo
y también se vuelve la conversación infinita,
sí,
a Buenos Aires, después de las actuaciones en la costa atlántica.
Sí, claro, claro. Realmente estoy abrumado por la cantidad de presentaciones que tenemos.
Sí, parecen muchas, pero en verdad las decimos como que son muchas y son los viernes en el Chacarerian, es más simple. Y el sábado 12 estaremos en Mercedes, en el Teatro Argentino. Y usted con la conversación infinita al día siguiente en el Broadway
de Buenos Aires. Bien, el tema que nos han encomendado hoy es muy delicado.
Bueno.
¿Qué pasó?
¿Cómo ser el mejor escribano? Escribano.
Ayer hubo un escribano acá, estábamos con el tema escribano en el programa,
señor.
¿Se acuerda?
El escribano Bomarzo.
Apúnteme usted, señor escribano, apúnteme usted con la pluma en la mano, y apúnteme usted. Apúnteme usted dos colchones que por cada agujero pasan tres melones. Apúnteme usted, señor escribano, y apúnteme usted. Y apúnteme usted dos gallinas que son más chismosas que todas mis vecinas. Apúnteme usted, señor escribano, y apúnteme usted. Hermosa canción.
Ah, sí.
Bueno, ¿cómo ser escribano? Acá dice, un escribano no puede permitirse errores en documentos legales. Un número mal escrito.
Sí.
Una coma en el lugar equivocado. O un olvido pueden traer consecuencias gravísimas. La precisión,
bueno,
no es un lujo, es la base del trabajo. Por eso es recomendable desarrollar hábitos como leer cada documento dos veces antes de firmar y utilizar herramientas de revisión.
Sí.
O sea que esa sería la primera virtud de un buen escribano, ser preciso.
A veces se comete el error y nadie lo ve. Se le repite un número que está mal, por ejemplo.
De un número de documento, por ejemplo.
De un número de documento, claro. Y pasa y otro, lo dicen 3-4 veces y nadie repara en el error. Pero bueno, yo le digo como escribano.
¿Qué tal, escribano?
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Siéntese.
No hay ningún problema, porque cuando me confundo en algo, hago una llamada ahí en el papel.
En la página llamada, en blanco pone...
Y pongo, la llamada telefónica.
No, hago un asterisco.
Ah.
Y pongo...
Vale.
Digo...
Bien, bueno.
Mucha digo.
Claro. Ahora, ¿qué sucede cuando el escribano comete un error, lo corrige y en la corrección
lo salva?
Comete otro error.
Ah, y bueno.
Un segundo error.
Una cadena, famosa cadena de errores.
La mamushka de errores. Ya ahí habla mal del escribano.
Claro. Sí, ahí es verdad.
No se puede hablar mal del escribano porque...
Y bueno.
Bueno, acá hay otra cosa. Los escribanos son propietarios del 5% de todas las propiedades del mundo.
Sí, bueno, claro.
No sé si es en todo el mundo.
Si van, si van prendidos en cada título de propiedad en el 5% del valor del inmueble, quiere decir que no sabemos de quién son los edificios, pero sí sabemos que el 5% de todos ellos,
claro,
es poseído por escribano.
Ahora, es mucho, usted por lo que está diciendo, para mí es una profesión directamente para ganar plata.
Imagínese.
Bueno, para ganar plata.
Imagínese el edificio más alto del mundo, que ahora no sé cuál será.
Justo los otros días hablábamos de los edificios más altos. Muy alto.
¿El 5%?
Sí.
Es de un escribano.
Bueno, no, bueno. Quizás son distintos escribanos, muchos.
Sí.
Pero también veo que hay familias de escribanos, es como el abogado, el médico.
Son, sí, sí. Yo todos los escribanos que conocí tenían familiares que eran escribanos también.
Sí.
La madre, el hijo,
señor,
el hermano, el cuñado, todo.
Sí, porque creo que le tienen...
Pues se casan, creo, entre ellos.
Sí, pero
no,
igual,
no se casan.
Para ahorrar dinero.
Igual le digo que no es una carrera fácil la de escribano.
No, tiene que... Pero tiene que ser abogado, no, porque... ¿o no?
Es más fácil que la de abogado.
Pero uno...
¿No tiene que ser abogado primero el escribano?
Uno, póngase a buscar facultad de escribanía. No la encuentra nunca. Solamente algunos entendidos saben dónde está.
Bueno, pero ¿qué es un secreto?
¿Dónde está la facultad?
Es la misma facultad de Derecho.
Ah,
claro. Pero,
te digo yo.
Ah, creí que...
se lo digo yo.
Pero, se estudia en el mismo lugar, entonces.
Sí. ¿No es un requerimiento ser abogado para después ser escribano? No.
Ah, mire, qué bien. Bueno.
En un tiempo duraba menos la carrera. La carrera de escribanía duraba un cacho menos que la de derecho. Ahora no lo sé. Bueno, acá dice, el escribano debe tener paciencia infinita.
Sí, bueno.
Bueno, infinita no hay nada.
Señor. La burocracia es lenta y las personas suelen llegar a tu oficina con prisa o ansiedad. Tendrás que explicar procedimientos complejos con calma, como hizo usted recién.
Sí, señor.
¿Cierto? Aunque te haga la misma pregunta 20 veces. Si te irrita fácilmente, este no es tu camino, ¿eh?
No.
¿Usted se irrita fácilmente?
¿Quién se irrita fácilmente? ¿De qué estás hablando?
Baja un poco el
tono. Por favor.
Tranquilo, quédese tranquilo.
Por favor.
Guarde el arma, por
Pero
favor.
Pero la pregunta que me hace...
Guarde el arma, escribano.
Es Ahora, ¿le puedo explicar una cosa? Yo no quiero ir contra la ley. No es mi intención. Pero escribano... Es parte de un sistema corrupto.
Pero.
Usted
se va a tener que arrepentir.
No, pero quiero decir. Sí, ¿para qué está? Para embalurdar las cosas, para complicarlas. Porque yo quiero comprar.
Ahora que pienso, tiene razón.
Bueno, yo le quiero comprar un departamento al señor. Nos ponemos de acuerdo y le doy la plata y se terminó.
No,
tiene que darle una coima al escribano.
Bueno,
no, pero yo dejo constancia.
Tú eres
acto.
Constancia, yo soy paciencia.
Quería evitar decir constancia porque sabía que iba a decir eso.
Sí.
Como nunca quiero decir la palabra cordero, Porque ocurre eso otro. Sí. Bueno, yo doy fe.
Pero si sé
que se produce este encuentro.
Pero si estoy con él, lo firmamos un papel,
claro,
entre los dos.
Doy fe. Que usted, pero yo doy fe. Si usted no da fe, las cosas no ocurren.
Claro.
Yo puedo rubricar.
Usted no lo llaman para hechos no tan leguleyos. Por ejemplo, bueno, un novio le promete a su novia que el año que viene la va a llevar a Disneylandia. Y se lo promete delante del escribano. Que es bueno, usted, aprovechando que vive al lado.
A veces, por supuesto, que si me contratan para eso, podemos hacer un acta.
Ah.
Que yo la labro.
¿Labro?
Ah.
Sí.
Bueno, bueno.
¿Y si, cómo
usted
se
la abre?
¿Cómo se conjuga el verbo labrar en primera persona?
Bueno, tú abres.
Yo labro el acta y dejo allí. Yo sé cómo decirlo.
Deja
no,
sentado.
No sé, se los digo. Dejo sentado.
Pero tenemos
por escrito.
Que tenemos de firmar.
Y todos tienen que firmar. Yo tengo que mirar que usted firma. Tengo que mirar que
es un parásito.
Que firma usted.
Es un parásito.
Tengo que ver que el que está diciendo parásito es usted.
Le estamos claro. pagando a usted.
Y dice, doy fe.
Sí.
Doy fe. Claro, sí. Y cuando sale el sol, sí. Doy fe. Si no, haga de cuenta que no salió
no,
el sol.
No, y además tengo los sellos con la matrícula correspondiente, dada por el colegio.
¿Por qué no sella alguna cosa acá para nosotros? Qué ahí, maravilloso.
Qué bien.
Ahí está, mira.
Bueno. Memoria de elefante.
¿Por qué?
¿Memoria de elefante o qué?
No, tiene que tener buena memoria el escribano.
¿Para qué?
Bueno, para recordar datos de clientes, regulaciones cambiantes y normativas específicas. Aunque todo esté escrito, la memoria ágil te hará más eficiente.
Sí, está bien.
Tienes que desarrollar técnicas mnemotécnicas.
Sí.
Discúlpeme,
sí.
La desagradable vecindad rayana en el incesto.
Sí, ya, no podía ser más vecina.
Bueno, así que es verdad que
tanta memoria necesita un escribano.
Sí, yo siempre pienso, por ejemplo, los números con línea de colectivo. 56 Retiro Ciudad Evita.
Sí, ¿qué tiene que ver con una escribanía?
Sí, si yo tengo que recordar.
Escúcheme, nosotros venimos a hacer que me legalice una escritura y usted
estoy comprando un departamento de un ambiente
de los colectivos, ¿qué nos importa?
Claro.
Bueno, pero eso usted me preguntó qué reglas yo tengo para mí.
Bueno, para usted, usted pero ¿cómo va a poner en el contrato?
Mire, el escribano soy yo.
Bueno,
y el que da fe o no da fe,
guarde el arma, guarde el arma otra vez. Bueno, dice letra impecable.
Sí.
Antes tenían muchas profesiones, tenían que tener muy buena letra.
Medio letra gótica le sale.
Le imprimen todo en la computadora ahora, el escribano no hace nada.
Mi padre, por ejemplo, que era contador o no sé qué.
¿Cómo no sé qué?
Y él tenía que anotar unas cosas y tenía que hacer una letra con caligrafía. Tenía
sí.
Que estar, ¿por qué? A ver, usted muéstreme qué letra tiene.
Mire lo que es esta letra.
Y pero esa es su máquina de escribir.
Bueno, sí, porque ahora tenemos todo nuevo y ya no vienen, ¿vio las hojas que vienen del acta notarial?
Sí.
Sí.
Con el escudo de la Nación Argentina, que es nuestro escudo.
Bueno, qué bien.
Y todos unos cosos alrededor.
¿Cómo unos cosos alrededor?
Unos filetes. Un fileteado.
Laurel, unos números.
Sí.
Unos números. Porque yo esto así, usted sí se piensa que yo no trabajo. Usted, porque ya le leo la mente.
Sí.
Bueno, yo esto lo tengo que ir a legalizar a la ciudad de La Plata.
Donde hay otro tipo como usted, que dan fe.
Sí. No, voy a allá, voy a la dirección de Catastro.
Catástrofe, sí.
Sí.
Y me dicen efectivamente la parcela XXX.
¿Quién es la parcela?
Marcela.
Parcela. La parcela que es en la está según cómo esté nomenclada la propiedad, a mí me aparece aquí.
A mí me parece que son toda gente que está viviendo ociosamente.
Mire, yo sabe qué, a usted lo veo muy apurado.
No.
Lo veo muy apurado en que
¿sabe cuál es el
en
problema?
Realizar la operación.
Sí, porque tengo urgencia.
¿Urgencia tienen los delincuentes o los prófugos de la justicia?
Perdón.
Acá nosotros hemos adquirido, somos socios, hemos adquirido una pizzería y queremos que usted legalice el título de propiedad.
Claro.
Porque de lo contrario no podemos ejercer como pizzero.
No, pero claro, yo lo que veo en este título, en principio está manchado de mozzarella. No.
Bueno, porque sí, lo firmó el antiguo dueño.
Claro,
bueno,
en el mostrador lo tuvo que firmar. Claro.
¿Y estas gotas de sangre?
No, no son de sangre.
Es salsa. Es
salsa de tomate.
Sí, claro.
No sé, yo esto tengo que ir con un perito.
¿Con a... Pedrito?
No, con un perito hematólogo que tiene que revisar si esto es realmente así.
Pero si usted va a cobrar lo que...
Esto demora, porque yo esto lo tengo que llevar a La Plata.
Sí. Todo lo lleva a La Plata.
¿Y qué hay en La Plata?
En la capital de la provincia de Buenos Aires.
Bueno.
Usted no lo sabe que está en la emisora.
Bueno, pero quiero decir...
Y después, además, veo que el antiguo propietario...
Sí.
Es oriundo de San Miguel de Tucumán.
Sí.
Con lo cual voy a tener que ir...
Es italiano.
Sí, pero se radicó en San Miguel de Tucumán, se ve, porque...
A Pichafoco se llama. O no le...
¿Y qué va a ir a Tucumán a ver si dónde vivió o qué?
Tengo que dar fe.
Pero es
que haya sido él.
Convénzase y ya está.
No, bueno.
Bueno, acá dice, buena presencia y compostura.
Sí, eso sí.
Ah, ¿y dónde? No veo dónde está la ninguna de las dos cosas.
No, se ve que es el día casual.
Mire, usted anda con una pinta de croto.
Sí.
A Pichafuoco era Armani al lado suyo. Sí.
Por ahí es el día casual y está con una chomba, con un pantalón.
Lo que pasa es que tengo este saco cruzado arriba de la chomba. Lo tengo porque era de mi abuelo, que fue el primer escribano.
No me digas. Sí.
De Lavallol. De acá fue el primer escribano.
Sí, señor.
Y nos vamos pasando el saco. Este saco se lo pondrá mi hijo y mis nietos y así, mis tataranietos.
Sí,
y mi...
sí, pero
lo que pasa
siempre y cuando no empiecen a ser un poco más grandes que usted.
Bueno, le digo
que... Si no, le va a entrar el saco.
Es un símbolo.
Igual le puedo decir una cosa, es una profesión que está en vías de extinción.
Señor.
¿Cómo va si todo necesita moderno?
Con todos los adelantos tecnológicos,
claro,
el escribano va a ser... ya debería estar fuera de juego.
Sí, escúcheme, yo compro criptomonedas.
Ah, sí.
Claro. Bueno.
Mire las estafas que hay con eso.
Se van a comprar las casas así nomás.
Sí, señor.
La confianza, antes nos dábamos la mano.
Sí.
Y chau.
Chau
qué.
Chau, estoy saludando al vecino de la pizzería.
No, le pido por favor que nos concentremos, porque es un acto solemne el de labrar un acta notarial. Imagínese.
Pero
que
no
esto,
va a existir
esto
más.
Esto no es soplar y hacer botellas. Perdón que se lo diga así. ¿Sabe qué? Esto no es hacer pizza.
No, ya lo sabemos.
Esto no es una...
Hacer pizza es un trabajo de verdad.
En el futuro van a comprar un país entero apretando el botón de la computadora.
Sí, ya lo hacen.
Y bueno, por eso le digo. En cambio, si nosotros estamos para certificar el acto, usted se puede evitar eso de apretar botones y comprar países y todo lo que dice.
No quedan papeles, no quedan pruebas, no quedan nada.
Bueno, tiene que tener capacidad de adaptación a los cambios.
Sí.
Todo el tiempo.
Cambian una ley, chau.
Sí. ¿Chau qué? Sí.
Otra vez pasó de nuevo.
No, bueno, no importa.
El
no, le digo, por favor.
Primero cruzó y ahora...
Bueno, no me importa, concéntrese en lo que estamos haciendo acá.
Y mucha atención a los detalles, porque, fíjese, puede haber firmas falsificadas,
sí,
intentos de estafa.
Lo que dije.
Epa. Documentación irregular... Todo puede aparecer en tu escritorio o escribano.
Sí.
Un buen escribano sabe detectar inconsistencias, verificar identidades y tomar medidas para evitar fraude. Por ejemplo, ¿a usted le falsifican muchas firmas?
Sí, por supuesto que trabajo con un perito taquígrafo.
¿Taquígrafo?
Y un perito grafólogo.
Ah, grafólogo.
Grafólogo, le adivina... Sí. Si le adivina la suerte.
No, que usted acá, por ejemplo, esta firma que dice Pichafuoco...
Es la de mi abuelo.
Me llama la atención que está tachado. ¿Esta tachadura qué es?
No, es el estilo de él. Firma siempre así.
Qué raro, porque yo abajo llego a leer algo como Maximiliano o algo que empieza con Max y termina con Ano.
Sí.
No sé qué es, porque dice... Debe ser Maximiliano.
No lo sé, señor.
Bueno, pero está la tachadura. Sí. Fíjese usted con sus propios ojos.
Sí, yo veo.
Pero, por favor.
Sí. Pero cada uno diseña la firma como quiera.
Claro. No, pero esto lo tenemos que ver. Somos seis ojos.
A ver.
Seis ojos tenemos para
ver.
¿Puedo ver
la firma?
Fíjese. Maxi.
Maxiano.
Bueno.
Lo del medio no está...
Está
no,
como tachado.
No, bueno.
Es un firulete que hizo.
Claro.
Señora Pichafoco.
No, bueno, y después el Pichafoco está como muy...
Maxiano no era el nombre de la pizzería.
Sí. Porque sí, todo tenía el mismo el mismo gusto, tenía todo en la pizzería.
Por favor.
No importa.
No
importaba si era mozzarella, si era fugaceta rellena. Era todo así. Mire.
Lo que pasa es que no se... el señor no se puede apersonar porque está muy enfermo.
Sí, justamente nos dio la pizzería ya in extremis. Bueno. Artículo mortis.
Sí, pero acá...
apenas se le movía la mano para firmar.
Sí.
No, pero en tal caso...
Entonces temblaba justo cuando llegó la parte del Maxi. Agarró y hizo todo como un garabato.
Sí, pero...
Un movimiento prácticamente más del otro mundo que de este.
Bueno, pero... Digamos que, discúlpeme, yo esto no se lo puedo tomar.
¿Cómo?
¿El Maxi o qué es lo que no me puedo
tomar? No, no le puedo tomar esto como válido, como documento válido.
Bueno, pero quiere que
si
lo traigamos.
Si no tengo que dejar constancia de que esto...
Pero no podemos traer al hombre en la camilla con la enfermera, con todo.
Ah,
no,
bueno,
Podemos trasladarnos hacia donde está...
Donde está su lecho enfermo.
Su lecho...
Está justo al lado del horno.
Bueno, y yo llevo los sellos, me tomo la molestia.
Bueno.
Me tomo la molestia.
Ah, sí lo hace, sí.
No.
Con esto.
Por favor, le pido respeto.
No,
porque,
bueno.
¿Usted los sobornos, ¿cómo los recibe?
Claro.
Por favor.
¿Con un acta o directamente se mete la guita en el bolsillo? Y buenas noches.
Por favor, respete mi investidura.
Sí, el saco ese.
Porque cruzado de abajo tiene una remera. Por favor.
Soy un escribano que da fe de la letra sagrada de la ley de nuestra nación argentina. Así que le pido, por favor, respeto.
Bueno, que vamos a verlo a Pichafoco.
Bueno, vamos, ¿qué problema?
Vamos a ver, total queda acá enfrente.
Sí.
Ah, bueno.
Ahí donde cruzó
sí.
El vecino que yo saludé.
Bueno, muy bien. Aquí están las actas. ¿El señor es Pichafoco?
Soy yo.
Es usted.
Sí.
¿Usted tiene pleno conocimiento de sus actos?
Sí.
Bien.
¿Usted es el médico?
No, yo soy un...
No. Api, es el escribano. ¿Te acordás que nos vendiste la pizzería?
No, discúlpeme, eso lo tiene que decir él.
Decile.
Con voluntad propia.
No, son parientes lejanos.
Bueno, pero...
Y les voy a alquilar, sí, no hay problema.
Ah, alquilar, dice.
¿Qué dice?
Que va a alquilar, dijo. No,
me la vendiste a Pichafoco.
Bueno, según estas escrituras, hubo un boleto de compra que usted supuestamente firmó, por lo cual esto se...
¿Le puedo decir una cosa?
Sí.
El médico no me deja tener ningún disgusto.
No, pero... No importa que sean los disgustos. Yo lo que le estoy diciendo es... Queremos certificar de que usted...
Tenga cuidado, escribano. Usted está jugando con la salud de a Pichafoco, ¿eh?
Que usted
A nosotros nos puede tratar mal, pero al señor...
No lo estoy tratando.
Si lo contradice, lo liquida, ¿eh?
Tengo una operación a corazón abierto.
Bueno...
¿Por qué no llamamos al médico mejor? Para que esté presente también.
No, lo que le digo es, según consta en los documentos, usted habría recibido hace 10 días $725,000.
¿Qué?
Tranquilo, pisa poco. Tranquilo, quédate tranquilo.
Por el pago del local, de las regalías y de todas las ganancias futuras y pasadas.
¿Cómo? ¿Qué regalías? No me lo regaló. Me cobró $725,000.
De la pizzería Maxiano, cita en la localidad de Lavallol.
¿Aquí?
En la calle...
Gorostiaga.
En la calle
5565.
5565. ¿Eso es correcto? Bueno, no comprendiendo.
Tranquilízate.
No. Dijo.
Bueno, listo.
No, espere.
Ya se lo dijo. ¿En qué idioma quiere que se lo diga?
No comprendiendo la oralidad del señor Spichafoco.
No comprendiendo. ¿Qué es el Tarzán, usted?
No.
Mucho escribano, pero.
No, porque se escribe así. En las actas notariales. Usted no me va a explicar porque yo estudié para escribir. Usted no.
Tranquilo.
¿Qué dice? ¿Qué dice?
Un vaso de agua. ¿Quiere un vaso de agua?
¿Quiere pepitito marrón?
¿Qué dijo? No lo entendí.
¡Quiere un vaso de agua!
Ah, un vaso de agua.
Sí.
Tráigale un vaso de agua.
Uy, prepárame los ravioles.
Bueno, apúrese, bueno, escribano.
Realmente yo le tengo que, como acá dice que se hizo la escritura sobre $725,000 y a mí me corresponde el 5% de este importe, a pagar, o pondríamos, pagadero de la siguiente...
Pagadero, Chacarita.
Pagadero, de la siguiente forma que se indica en este solemne acto.
Una vez que abramos la pizzería y esté en funcionamiento.
No, pero
que,
no es así.
Que juntemos la guita.
Claro,
¿no? ¿Quieres que salgamos a afanar?
Lo único que vamos a pagar adelantado es usted.
Pero
el
no es así.
El que tiene guita es a Pichafoco. Le dimos toda la guita que teníamos.
Pero no funciona así. Como yo voy a comprar una petrolera. Me compro YPF. Y digo, después cuando carguen nafta en los autos la voy pagando. No es así.
¿Ah, no?
No. No es así. Entonces...
Y bueno, ¿cómo podemos arreglar esto, escribano?
Bueno.
¿Y si usted se hace socio?
Bueno, tendremos que ver las partes.
Hay muchos restaurantes que tienen un pool de socios gastronómicos.
Bueno, a mí me parecería... sensato, siendo yo el profesional, un 80-10-10.
¿Qué? 80-10.
Como una sociedad, el 80% con...
Usted va el 5, nada más.
No, pero no, no.
Usted va el 5 de todo, acá también.
No. El 5 del inmueble. Ahora,
¿qué inmueble? Es una pizzería, señor.
Que no es un ropero.
No, porque imagínese que... yo tengo que dar fe de cada pizza.
Acá la plata se la tiene que dar a Pichafoco, el que la recibió para mí.
Hasta ahora no me ofrecieron nada a mí.
¿Pero cómo ofrecieron? Acá dice que usted ya recibió este dinero.
Y bueno, dale el 5% al señor.
Claro, entonces usted me está debiendo. ¿Qué?
¿Qué dijo?
¡Un vaso de agua!
No, pero... mire, yo no puedo dar fe de esta transacción.
Bueno, tómesela.
No, pero ¿cómo tómesela? No, que él se tome el agua. ¿Yo qué me la voy a tomar?
No, que se tome el aceite, que se vaya.
Mire, entonces estos documentos los rompo en este preciso
instante. Rómpalo, a mí que me importa, señor.
Rompo la escritura y usted va a tener un problema legal.
¿Qué problema voy a tener?
Que te voglio dire.
Señor, hace 50 años.
¿Qué clase de escribano es que va a romper un documento? Ofrece romper la escritura. ¿Qué clase? ¿Dónde se recibió?
Se van a acordar de mí. Van a tener un problema, que te voglio dire. Vas a tener que ir arrastrándote. ¿A una escribanía?
A mí no me vengas a amenazar.
A que te pongan los sellos. Mirá lo que tengo en la mano.
¿Qué es en la mano? ¿Qué es eso?
Una pistola.
No, el sello de Maxiano.
¡Ah! ¡Chao!
Me lo llevo yo. Esto es una vergüenza. Además, si ustedes, les digo, van a tomar pedidos para entregar pizzas a domicilio.
Sí, efectivamente. Bien. Ese es nuestro fuerte.
¿Quién le dice que
porque si... como el local es muy chico.
Bueno, sí, ya vi que es muy pequeño el local.
Sí, sí, sí. Entonces la llevamos a Mesina.
Claro. Qué caro el local, $725,000 para algo tan...
tan pequeño. Tan bueno, pequeño. Que es un local muy exitoso. Debe ser. Lo que nos está vendiendo es la marca.
¡Claudio! ¡Claudio!
¿Qué? ¿Usted se llama Claudio?
¡Claudio!
No.
¿Qué? A mí me llama así, y abuelo.
¡Roberto!
¿Qué?
¡Roberto!
¿Roberto? Sí. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué nos quiere decir, abuelo?
No me gusta este hombre.
¿Cuál?
Usted.
El escribano.
Bueno, si no le gusta el escribano...
No le gusta a ninguno de los tres.
El escribano tiene que sufrir un accidente.
¿Pero de qué dice? ¿Qué está diciendo? ¿Qué es? ¿Es de la mafia?
No sé.
¿De la mafia pizzera?
Hay acá en la Bayón.
Esto, pues...
Una mafia de las pizzerías.
Y bueno...
No muy poderosa. Y bueno... Pero existe.
Cuesto de una familia.
Pero...
Y usted vino a romper la armonía.
No, pero a mí me parece...
Cuídese, a Pichafoco.
No, bueno, pero...
Me parece que le están lo están primereando, lo están sacando del juego a usted, el Pichafoco.
Ahora se sacando del juego. Le dimos $725,000.
Bueno, hasta ahora yo no vi ni un solo dólar de eso. Así
¿Y
que...
por qué lo tenés que mirar?
Sí, porque yo no
Nosotros
puedo.
Nosotros no miramos la plata, ¿eh?
No, yo no puedo.
No, el que muestra la plata, etcétera.
Yo no puedo dar fe. No puedo dar fe de
bueno,
que si
no. No dé.
No, bueno, entonces no hay transacción, no hay nada.
El dinero no es importante. Lo importante es la amistad.
¿No? Eso es verdad.
Lo importante es la familia.
Ahí está.
Lo importante...
¿Qué le pasa?
Cuidado.
¿Qué le pasa?
Le agarró el pichiruchi.
Se está descomponiendo.
Vamos, llamen al doctor.
¿Se descompuso o entró un perro? Alguna de las dos cosas.
Bueno, por usted de fue que se descompuso.
Miren,
el hombre,
sí, vamos a
y
poner...
Entonces, Lo compramos in extremis, como
mira, lo puso nervioso y ahora mire lo que le pasó.
Claro, usted tiene la culpa.
Sí. Aquí voy a dar fe. Me llegan también unos mensajes, dicen aquí.
Bueno, vamos a hablar.
De los cuales están todos rubricados con mi firma.
Bueno,
fíjese,
sí,
va a ser. Son a mensajes ver. Que han llegado al 11-6585-5580, que es el WhatsApp de este programa.
Dale. Nos escribe Daniela Solari, desde la localidad de Tarragona.
Ah,
y cerca de
Barcelona.
Sí, señor. Saludos a la tribu. Apelo a vuestra imaginación, ya que voy a abrir una vinoteca.
Mire, justo. Que
estoy buscando un nombre para el local. ¿Se les ocurre alguno? Bueno, les agradezco de antemano, Daniela de Tarragona.
Bueno.
No sé cómo le puede poner.
Gente de la venganza, el símbolo de la paz no tiene que ver con la huella de la paloma.
Opa.
Sino con el alfabeto que usan los marinos.
Ah.
Usando los brazos para formar letras.
Ah, bueno.
Felices
bueno.
40.
¿Y cuál es la letra entonces que
no
forma?
Lo sé, señor.
Porque parece una Y.
Escribe
no
el Bautista de Villaluro.
Qué raro, ¿eh?
Bueno.
Para mí era lo de la paloma. Siempre me pareció que era eso.
Acá, mire, esto es interesante. Desde Belvedere, en Montevideo, nos dice alguien que auto en japonés se dice kuruma.
Ah.
Es bueno. Muy fácil el japonés.
Bueno, entonces, no sé.
Porque... Auto es kuruma y así todo.
No.
¿Y auto usado cómo se dice?
Kuruma usado.
Bueno, sí. ¿Será kuruma o nos estarán haciendo decir algo?
Y por ahí vamos a comprar un auto a la de una agencia de un japonés y decimos, quisiera comprar un kuruma.
Sí,
y el tipo saca un revólver o dice así, ¿querés un kuruma?
Tomá. Sudo.
Nos escribe Luciano desde Mercedes, le mando un saludo, los espero el 12 de abril en Mercedes. Muy bien.
Aquí Miriam dice, ojalá lean mi mensaje.
Bueno.
¿Lo leo?
Sí.
Bueno, soy de la provincia de Salta, me encantaría que vinieran aquí alguna vez. ¿Hemos ido a Salta?
Sí, claro. ¿Dónde estaba usted cuando fuimos?
Sí, es
verdad.
Señor.
No fuimos tantas veces.
Bueno, pero fuimos.
¿Tres?
Sí.
Más o menos. Los escucho siempre, me encanta el programa. Y ahora estoy leyendo el libro del fantasma de Dolina.
Bueno.
No del fantasma de Dolina, no es un insulto. Sino que es el libro del fantasma, cuyo autor es Dolina.
Señores de las cuatro décadas. Son cinco en realidad.
¿Por qué?
Es porque la señora de las cuatro décadas tenía 30 y... 30.
¿En serio? Y para claro, mí tenía 40.
¿Por qué? Ya entró...
Porque ya está la otra. La siguiente.
Perfecto.
Gracias por permanecer en el éter, esparciendo arte, humor y conocimiento. Al maestro le pido que cante la milonga El Desafío, ¿cómo no? Lejos, ahí va. Le corro con mi mancha, voy ahora. Le corro con mi mancha al alazán de Cirilo y no le pido ni un quino como le di al Colorado, ni Casio de abanderao y como juez Don Seno, a partir del portón hasta allá hasta el esquinero. Y es tanta la fe mía, pero que empeño hasta mi facón. Y todo así.
Muy bien.
Bueno, doy fe también que empeña hasta el facón.
¿Qué más?
Nos escribe Walter desde Gualeguaychú. Dice, Dolina, usted citó en un programa una frase de Leopoldo Marechal. El caos y el bostezo se parecen.
Sí, no es una frase, es una idea que hay en un capítulo entero de Marechal, en donde hace un poco de filología fantástica y habla del caos hasta llegar al bostezo. Hay que leerlo. Yo me comprometo en glosarla, digamos, más extensamente.
¿Ya? Muy bien, bueno.
Hola amigos de La Venganza, mi nombre es Esteban, viví 3 años en Buenos Aires, pero soy de Costa Rica, siempre los escucho por Spotify, y ahora descubrí también que en el sitio online de la radio los puedo escuchar en vivo. Muy emocionado también por el capítulo donde hablaron de objetos únicos en el mundo y mencionaron las esferas de piedras precolombinas, que son patrimonio...
De Costa Rica. Sí,
de Costa Rica, claro. Que son patrimonio de la humanidad declarado por la UNESCO. Y una parte muy importante de nuestra historia.
Escucho oyentes obsesionados con dar referencias de su antigüedad. Y obnubilados con ese tema.
Compiten.
Sí, me sumo a esa actitud, dice. Y les cuento que yo los escucho desde que iban en otro horario. Salían por otra emisora. Sí. Y el programa se llamaba La Oral Deportiva.
No, bueno. Queridos vengadores, les escribe Mayra, una joven borrega profesora de música en Bahía Blanca, que los escucha por Spotify. En estos días de desolación, por lo que dejó la inundación, después de trabajar en la reconstrucción de casas de amigos y nuestro hermoso conservatorio, volver a casa y escucharlos es casi una medicina para no perder la cordura. Hoy más que nunca, gracias por la compañía. Abrazo.
Bueno, un beso grande.
Perón dijo que había visto muchos malos volverse buenos, pero nunca un bruto volverse inteligente.
Sí.
A mis 31 años estoy desesperado por demostrar la primera teoría y refutar la segunda. Le pregunto al Negro Dolina qué libros podrán ayudarme en mi cruzada contra mi propia maldad e ignorancia, si es que hay alguna esperanza. Y si no, ¿qué otra cosa podría hacer para no llegar a los 40 siendo un imbécil, suponiendo que tal cosa sea posible? Nicolás, habitante de Floresta. Y yo le digo que usted ha dado el primer paso, y el más importante, en ambas empresas, que es el de tener la intención de salir de la maldad y la intención de salir de la estupidez. Ya cuando uno quiere salir, es casi que ya ha salido.
Sí.
Este programa no es otra cosa que un intento por salir de la mediocridad y de la estupidez. Y ese intento sirve. Ese intento vale, aunque no consigamos del todo nuestro propósito. Así que no haga más nada, ya lo hizo. Ya lo hizo. Siga así, siga con los libros, siga ayudando al prójimo, siga tratando de no hacer daño a nadie, siga tratando de seguir la huella de la gente pensante que en este mundo existe, y con eso ya casi tiene el éxito asegurado. Y gracias por recordar esas dos gestas, ¿no? La del malo que se vuelve bueno, y la otra, que era imposible según Perón, la del tonto que se vuelve inteligente.
Déjeme decirle que la producción de este programa corre por cuenta de Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza, mientras que el sonido está en las manos de Miguel Pinsen, y las investigaciones literarias e históricas recaen en Cora Barenco. En La Venganza Será Terrible, como siempre los invitamos a visitarnos en la web. Estamos en lavenganzaseraterrible.com. Ahí se consignan todas las fechas, las presentaciones en los teatros, también pueden dejar mensajes y muchas otras cosas. Todo en lavenganzaseraterrible.com.
Vamos a hablar hoy del nacimiento del dios Hermes y en realidad de su precocidad. Parece que el mismo día en que nació Hermes, uno de los dioses, se desató de las mantas donde lo habían envuelto, se fue hasta Tesalia, una región de la Hélade, donde su hermano Apolo se ejercitaba como pastor y guardaba los rebaños de Admeto. No pregunten ustedes qué Admeto.
Ni qué rebaños.
No. Mientras Apolo cuidaba a desgano sus ovejas, distraído por el amor que le profesaba un tal Himeneo, bueno, Hermes le afanó parte del ganado, que eran, en realidad no eran ovejas, eran 12 vacas, 100 terneras y un toro. Todo eso le afanó a Hermes, que tenía, creo que, 2 días de vida. Para que no se descubrieran las huellas de los animales, Hermes ató a la cola de cada uno de ellos unas ramas que iban borrando las pisadas. Y así se lo llevó a una caverna de Pilos. Encontró por ahí a un viejo llamado Bato, y Hermes tuvo miedo de que, a través de aquel anciano, el robo fuera descubierto. Por ese motivo, Hermes le prometió a aquel hombre una ternera si consentía en callarse si alguien le preguntaba por aquel ganado. Bueno, Beto hizo la promesa, Bato en realidad se llamaba, y Hermes, una vez que puso a los animales en lugar seguro, se transformó y volvió donde estaba Bato. Es decir, se disfrazó, ¿no? Uh-huh. Se disfrazó de otra persona. Y simuló ser un hombre que andaba en busca de un ganado que le había sido robado. Y le preguntó al viejo Bato si había visto algún rebaño. Bueno, dice, soy uno al que le afanaron el ganado. ¿No vio por acá ningún rebaño? Incluso le prometió una recompensa si le ayudaba a encontrarlo. Y el viejo, que le había prometido al mismo Hermes no decir nada, hizo honor a su nombre, Bato, y batió.
Agarró viaje.
Habló. Dijo, recién pasó uno, así y así.
Con una rama.
Hermes, indignado, lo castigó al viejo Bato, transformándolo en roca. En Pilos, Hermes sacrificó a dos de los animales robados, los dividió en 12 partes, una para cada uno de los dioses principales. Luego, después de dejar oculto el resto del rebaño, huyó a la gruta de Sileno, donde había nacido. Se fue a la casa, digamos. Al llegar allí, encontró en la entrada una tortuga. Entonces, la liquidó a la tortuga.
¿Por qué?
O la vació. En realidad le...
Que es como liquidarla.
Que es como liquidarla. Sí. Le robó la caparazón. ¿Y qué hizo? Un instrumento musical.
¿Un charango?
Una especie de charango, ¿no? Agarró las cuerdas fabricadas con los intestinos de los animales que acababa de sacrificar a los dioses, y de este modo quedó constituida la primera lira, que es como una guitarra, una guitarrita. Posiblemente el charango también tenga origen en esta tortuga que Hermes encontró en la puerta de aquella caverna. Bueno, mientras tanto, Apolo andaba buscando a sus bestias robadas por todas partes. Por fin, y gracias a su arte adivinatorio, en realidad los dioses no tenían mucha necesidad de delatores ni de
batintines. ¿Y entonces para qué hace toda esta parafernalia?
Apolo observó el vuelo de unas aves y así supo toda la historia. Fue entonces hasta el monte Sileno, allí donde estaba la cueva, para quejarse ante la mamá de Hermes, Maya, que era la mamá, por los robos de su hijo. Señora, dice, vengo a quejarme, pues su hijo me afanó, 100 vacas, no me acuerdo.
Las dos terneras y un toro.
100 terneras, bueno.
Sí.
Y Maya le mostró al niño, que era un bebé de 3 días, envuelto en sus pañales, y le preguntó cómo era posible que profiriese sobre aquel pequeño ser una acusación semejante. Entonces Apolo requirió la presencia de Zeus, el príncipe de los dioses, quien ordenó al niño, al niño Hermes, de 3 días, que restituyera los animales robados. Le dijo, oh niño, restituye los animales que te has afanado. Finalmente, Apolo oyó por casualidad los sonidos de la lira. Porque Hermes, con la lira que él mismo había construido, se había puesto a tocar. El tercer hombre. Y entonces Apolo quedó encantado con aquel instrumento. Y le dijo, niño, quédate con el ganado, pero dame a cambio ese instrumento. Este dijo...
No, señor, no, por este. Favor.
Bueno, y le cambió todo el ganado por la lira. Y desde entonces, Apolo es el campeón de la lira. Nadie toca la lira mejor que Apolo. Pero el que la construyó no fue él, sino Hermes, a 2 días de su nacimiento. Que aprendan muchos que tienen 32 años y hacen que sus madres le laven los calzoncillos. Y se le escapa una, cada vez que quieren vaciar una tortuga para hacer un instrumento, la tortuga se les escapa.
Se les escapa el bicho.
Extraordinaria historia esta de Hermes en el primer día o en el segundo día de vida. Y tiene varias personas a quien hacer dedicatoria. Primero el propio Hermes, por todas las cosas que hizo en sus primeros días de vida, ¿no?
Claro.
Después hizo muchas cosas. Porque hay gente que en los primeros días de vida hace muchas hazañas, son niños prodigios, y después se les pasa y a los 30 años ya son verdaderos imbéciles.
Bueno, sí, pero se la gastaron toda de bebés, qué raro, ¿no?
Este no era el caso. Otro delator, que no es el viejo Bato.
Otro batidor distinto.
Otro batidor. Es Agámedes. Qué lindo nombre, Agámedes.
No tiene nombre de batidor como el otro.
El otro que se llamaba Bato.
Claro.
Bien. Agámedes era un arquitecto. Su esposa era Epicaste y tuvieron 2 hijos, Trofonio y Serquión, que eran también arquitectos. Eran muy hábiles y se les atribuye la construcción de muchos edificios famosos de la época arcaica. Podemos nombrar el templo de Apolo en Delfos, la cámara nupcial de Alcmena en Tebas, Alcmena la mujer de Heracles, imagínense. Agamenes y uno de sus hijos, Trofonio, construyeron el palacio del rey Ireo en Beocia. En ese palacio, Ireo guardaba sus tesoros. Parece que durante esa construcción, los arquitectos Agamedes y su hijo dejaron una piedra floja en la cámara que guardaba el tesoro. ¿Para qué? Para poder entrar luego y afanarlo. Y eso fue lo que hicieron. Terminaron, esperaron que el rey guardara su tesoro ahí, y se presentaron y afanaron. En realidad, cada tantas noches, Agamedes y su hijo Trofonio iban afanándose los tesoros del rey. El rey Ireo, al darse cuenta de que le faltaban cosas, pidió consejo a otro arquitecto para ver qué es lo que estaba pasando allí. Y llamó nada menos que a Dédalo. Sí. No solo era arquitecto, sino también inventor, creador, diseñador, el constructor del laberinto de Creta, entre otras cosas. Dédalo inmediatamente descubrió la manganeta. Dijo, dejaron esta piedra floja y bueno, le puso un poco de Portland, algo así, y que la piedra quedó fija. Además, preparó una trampa para que el ladrón cayera y quedara inmovilizado. No se aclara en el relato qué trampa fue. Posiblemente un cazagañote, algo. El caso es que a la noche siguiente Agamedes llegó primero, el hijo venía atrás, y cayó en la trampa, quedó ahí atrapado. En realidad, Trifonio, el hijo, venía atrás del padre, cuando vio que el viejo había quedado inmovilizado en una trampa, le cortó la cabeza. ¿Para qué? Para que no lo delatara.
Claro.
Para que no revelara el nombre de su cómplice, que era él, su propio hijo, Trofonio. Así que, bueno, le dije, perdón padre, te voy a cortar la cabeza para que no reveles el nombre de tu cómplice, que soy yo. Entonces le cortó la cabeza ahí mismo y se volvió. Pero Trofonio no salió indemne de aquello. Los dioses hicieron que la tierra se abriera y se tragara al asesino. ¿Por qué? porque los dioses no necesitaban un batidor.
¿Otra vez?
Lo venimos diciendo.
¿Otra vez?
Otra vez. Los dioses ya lo saben todo, así que no precisa que uno le venga con un batimento.
Entonces que aprendan los batidores.
Claro. Y que hay algo edificante en esta deplorable historia. Bien. ¿Qué es eso que le acabo de decir?
Claro.
Los dioses no necesitan Ortivas. También era Ortiva, Lara, que era una ninfa del Lacio, esta es una historia romana, a la que le decían la charlatana. Y parece que Júpiter en realidad es Zeus, es el nombre romano de Zeus. Amaba a otra ninfa, una tal Juturna, que era hermosa, pero Juturna no deseaba unirse a Júpiter. Y siempre rajaba, evadía las insinuaciones amorosas de Júpiter. Cuando Júpiter se acercaba, ella cambiaba de conversación, se escondía, desesperado, Júpiter reunió a todas las ninfas del país y les pidió que lo ayudaran en sus propósitos amorosos. Deberían retener a Juturna e impedirle escaparse. En general se escapaba por el agua.
Sí.
Era una ninfa del agua. Tiraba al agua y rajaba. Entonces Júpiter arregló con el resto de las ninfas que impidieran que Juturna se tirara al agua cuando él viniera para amarla. Y todas dieron su consentimiento. Pero Lara, la charlatana, advirtió a Juturna. Fue y batió. Le dijo, mira, Juturna, pasa esto y esto, acá todas las ninfas van a ayudar a Júpiter, etc. Cuando Júpiter se enteró, o cuando los acontecimientos vinieron a denotar que la ninfa ya estaba sobre aviso, le arrancó la lengua a Lara. Enseguida supo él también que la batidora era Lara y se la entregó a Mercurio, no a la lengua, sino a Juturna. Juturna.
Sin lengua.
Para que la llevara al infierno y allí pasó a ser la ninfa de las aguas, pero en el reino de los muertos. Parece que en el camino el que amó a Juturna fue Mercurio. ¿Quién era Mercurio? ¿Cuál es el nombre romano de Hermes, el primero de los piolas de los que hablamos esta noche? Hermes.
Era Hermes.
Ya ha crecido. Mira, Zeus, justo a uno que el primer día, cuando nació, ya era cuatrero. Le entregó a Juturna y Mercurio la amó. La amó y ella le dio dos hijos, es una forma de decir, ¿no? Nada menos que los dioses Lares, que tienen mucha importancia en los mitos romanos. Esa es la historia del tercer batimento, en la que aparece otra vez el dios Hermes. Bueno, dediquemos esta charla a todos los que saben callar.
Sí.
Sí, bueno.
A los que no, el hombre para ser hombre.
Es que creo que es eso, ¿no?
No debe ser batidor. Y acá hay una milonga muy linda que va a cantar Suma Paz.
Sí.
Dedicada a los que saben callar. Y se llama Nunca le dije nada, una milonga de Omar Moreno Palacios.
Color cielo, puesta de sol tu pollera, yo te vi así a mi manera y fue mi mayor anhelo. El perfume de tu pelo y tu carita niñada, el dulzor de tu mirada, la tristeza de tu llanto, pensar que te quise tanto y nunca te dije nada. Capaz de montar un trueno por un porrón de ginebra y dormir con 100 culebras sin que me melle el veneno. Mi sangre no tiene freno, pa' cualquier atropellada hago pata ancha con nada. Al diablo más entrañudo yo que fui tan corajudo y nunca te dije nada. Extraña filosofía, la de mis noches serenas. Oigo una voz que con pena me dice: yo soy María. Deliro en mi fantasía por la frase tan deseada: se agiganta una encordada y un triste canto me llega. Pude ser tu santo Vega y nunca te dije nada.
Era Suma Paz, en La venganza será terrible, nunca le dije. Continuamos, la venganza será terrible. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Misterios que la ciencia aún no puede resolver. Bueno, ahí hay un prolegómeno. A lo largo de la historia, la humanidad ha alcanzado increíbles avances científicos que nos han permitido comprender el mundo de una manera profunda. Sin embargo, aún existen numerosos misterios, bla, 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 bla. Uh-huh. Primer misterio, la materia oscura.
Sí, nunca supe qué es eso.
Es. Y acá dice, ¿qué es?
Me parece que es lo que está, el agujero negro, ¿no?
No sé, señor.
No, el agujero...
Me parece que a ustedes lo hicieron víctima de una gracia.
No, el agujero negro es una cosa y la materia oscura es otra.
Sí, sí, bueno.
O es parte
acá
del...
tenemos todos los dibujos de las cosas.
Sí, sí.
Este es el agujero negro.
No, listo. No, usted se queda. Yo no voy a seguir así.
Usted se queda.
Si el respeto no está en esta mesa, me voy a levantar.
Un mexicano visto de arriba.
Es una vergüenza. No, tenemos una responsabilidad como comunicadores, por favor.
Bueno. Sabemos que la materia oscura representa aproximadamente el 27% del universo, pero aún no sabemos qué es. ¡Ah, qué buena manera de conocer! A eso le llaman el conocimiento. Sabemos que es el 27%, pero no sabemos qué es.
No, porque a veces quizás usted puede saber todo lo que no es.
Sí, pero el 27% es.
Claro.
No es ni lo que es ni lo que no es.
Y le queda algo ahí.
El 27% es... el lugar que ocupa, digamos, el espacio que ocupa,
desconocido,
su peso relativo, pero qué cosa es no lo sabemos. Usted sabe que creo que esto que acabo de decir
no corre más.
Aunque se ha postulado que podría estar compuesta por partículas aún no detectadas, las pruebas directas siguen siendo elusivas, es decir, vos la vas a buscar y se escapan. Últimamente
No, bueno, pero si usted...
Parece que no.
Si nosotros hacemos... como hombres de ciencia.
Sí, ¿sí? Bueno, por eso nos juntamos.
Si nos juntamos, dijimos, vamos.
Nos juntamos a pensar.
Sí.
Dijimos, vamos a juntarnos toda la semana.
En la misma mesa esta de la pizzería. Sí.
Bueno, es un simposio internacional también. Va a venir gente de otros
lugares. De Bélgica y otros lugares.
Sí, todavía no llegaron igual.
No.
Y tenemos que pensar, porque ¿por qué no lo estamos
poniendo nosotros? Bueno, pero yo lo que venía a plantear es una tesis. Hoy voy a plantear una tesis, porque vengo pensando, si ese 27% está en el universo y nadie sabe qué es, y la pregunta que me hago es, ¿puede ser nada?
Puede ser nada.
Bueno.
Esa es la primera respuesta que a mí se me ocurrió.
Bueno.
Yo estaba en el baño y desde afuera... Mi sobrino me preguntó, tío, ¿qué es la materia oscura? Nada, le digo, nada. No.
Pero bueno, ya tenemos algo que es el...
No, tenemos nada.
No, bueno, pero es el número 27.
Ah, sí.
Le podemos jugar a la quiniela, sí.
Bueno,
cosa.
Bueno, muy bien. La energía oscura.
Sí.
Tampoco sabemos.
No sé qué es.
Mientras que la gravedad debería estar frenando la expansión del universo, descubrimientos recientes...
Bueno...
¿De cuándo?
¿Cuánto de reciente?
¿Y cuánto
¿Quién lo descubrió y cuánto de descubrimiento? Sugieren que el universo se está expandiendo a un ritmo acelerado debido a la misteriosa energía oscura. No... ¿Quién le dijo eso?
¿No se desacelera al revés?
No, está acelerando el universo. Este es el amigo Edwin Hubble. Hubble descubrió que el universo se estaba acelerando porque examinó, así como Doppler, el comportamiento del sonido cuando algo se alejaba... Uh-huh. Y cuando algo se acercaba, Hubble descubrió que cuando algo se acercaba tendía al rojo y cuando algo se alejaba, al revés, cuando algo se acercaba tendía al azul, al ultravioleta, y cuando se alejaba tendía al rojo. Y las estrellas más lejanas tienden al rojo. Cuanto más lejanas son, parece que se alejan incluso con más velocidad. Quiere decir que el universo se está expandiendo. Pero con respecto a la energía oscura no dijo nada.
No.
Y bueno, pero es lo que nos estamos preguntando.
Ahora, ¿cuántas cosas que...?
¿Cómo empezó la vida? ¿Cómo empezó todo?
Lo del huevo y la gallina y todo
el
eso.
El origen de la vida. Bueno. ¿Fue la sopa primordial o una serie de reacciones químicas en las condiciones adecuadas? ¿Qué es la sopa primordial?
Eso no lo sé.
Mozo, ¿qué es la sopa primordial?
Sale con cabello de ángel.
En la pizzería con unos amigos y leímos sopa primordial. ¿A qué le llama?
¿Qué tiene, verdura y carne o...?
Mire, yo prefiero pedir la sopa primordial antes que el agujero negro.
Sí. O la energía oscura.
Que es un, que es un postre.
Bueno, hablando de agujero negro y la singularidad, ¿qué sucede dentro de un agujero negro?
Señor, por favor.
Resulta que había un japonés que le pregunta a un italiano, ¿qué sucede dentro de un agujero negro?
No, es que no sabemos, porque creo que el agujero negro se lo traga todo, ¿no?
Es un vacío absoluto.
Claro.
Según
acá dice, aunque sabemos que los agujeros negros son regiones del espacio donde la gravedad es tan intensa que ni la luz puede salir, puede escapar. Los científicos aún no comprenden qué sucede en el interior de un agujero negro, especialmente en lo que se llama la singularidad, donde las leyes de la física colapsan. Colapsan las leyes, no sé si me interpreta lo que quiero
todo, decir. Todo, pero las leyes de la física...
Esto, pero no es vacío, al contrario, está lleno.
Está lleno.
Tan lleno que es muy denso. Una cucharadita de agujero negro puede pesar miles de toneladas.
Bueno, sí, bueno.
Qué bien, me encantó la definición. Bueno, está muy bien.
Pero las leyes de la física, vio que ellos mismos van... Es como que una refuta a la otra, vio que...
No, que eso lo dice usted.
Sí.
Usted lo dice usted para estar a salvo en cualquier circunstancia.
No, yo le digo...
Parece Rolón.
Ahora estamos todos con Einstein. Ay, sí, Einstein de aquí, Einstein de allá.
¿Qué? ¿Quién?
Einstein.
Albert Einstein.
Sí.
¿Quién es?
Y antes era... Y antes le decían lo mismo de Newton.
¿Quién?
Sí.
Newton. Ahora parece que todo lo de Newton no sirve más.
Ah.
Y antes Copérnico, y tampoco sirve más lo de Copérnico.
¿Quién es?
Otro, antes de Newton. Y así cada cosa. Entonces, usted que trae su tesis hoy...
Sí.
Va a ser es superadora.
¿El señor claro. quién es? ¿Newton?
No. No, el señor es nuevo, es uno actual.
Ah, ¿nuevo?
Sí.
Llama, sí.
No, no.
¿Nuevo o huevo?
No, señor, no es mi apellido. Soy nuevo en estas teorías, pero tengo ya un libro escrito.
Porque nunca lo había visto acá en esta pizzería.
Claro, ¿tiene un libro escrito?
Y búsquelo, Gabriel Lamas.
Sí, Gabriel
¿Cómo
Lamas.
¿Se llama?
Gabriel Lamas.
¿Y el título del libro?
Ese no. es el título.
No,
Gabriel es... Llama.
No, no.
Lamas el título autor. Es Novedades de la Física.
Lo pensó mucho tiempo, ¿no?
Está bien.
Claro, bueno. Se la gastó toda en la teoría.
¿Y qué novedades?
Bueno, agujeros negros.
Sí.
Hay que meterse adentro y averiguar, pero está más cerca de lo que dice el señor. Por eso cuando él dijo, es una especie, una cosa muy densa, que una cucharada pesa miles de kilos, de toneladas, yo dije bingo. Por dentro.
Pero no me... disculpe, ¿no? Pero no... No suena muy serio lo que usted está diciendo. Porque usted tiene...
Usted tiene, por ejemplo, un recipiente, le pone un litro de agua.
Sí.
Y tiene el mismo recipiente y le pone un kilo de hierba.
Sí.
¿Cuál pesa más?
¿Cuánto qué?
¿Qué? Si la hierba, un kilo de hierba o un litro de agua.
¿Cuál pesa más?
Ah.
Pesa lo mismo.
No, el agua. La hierba es más liviana.
¿Por qué es más liviana la yerba?
Sí, es más liviana, lo sabe cualquiera.
No, pero eso no es así.
¿Cómo que no es así?
No, dijo, un kilo y un litro son son equivalentes.
Bueno, no, en el agua son
claro.
Bueno.
Sí, me deja pensando ahora.
Bueno.
¿Eh?
Los agujeros negros, la paradoja de Fermi.
Ah,
Fermi es uno que dijo... Si en realidad hay tantas, pero tantas estrellas,
sí.
debe haber también millones de sistemas solares y debe haber también millones de planetas parecidos a la Tierra.
Sí, claro.
Entonces, en alguno de esos planetas debe haber vida. Y dice, ¿por qué? Porque es italiano, Fermi.
Sí.
Dice, ¿por qué nunca recibimos... ni una sola señal, ni comunicación, ni huella de la existencia de esos mundos, dice Fermi. ¿Ah?
Ah, pensé que nos iba a orientar con algo.
No, no.
Ah, dice, se preguntó eso.
Dice que lo más lógico...
Sí. Lo más lógico es que hubiera.
Es que, dado que hay tantos millones de planetas como la Tierra, y tantas posibilidades, no infinitas, pero numerosísimas, de posibilidades de que... exista vida, tendríamos que haber recibido alguna señal, una.
No sé, no lo sé.
No,
¿por qué?
No recibimos nunca ninguna.
Quizás hay son señales también. Que no podemos recibir, no estamos...
O están muy lejanas.
Es otro tipo de lo que llamaríamos
no,
existencia.
No, ¿cómo que no podemos recibir? Sí, podemos recibir.
Y bueno, pero evidentemente no hemos recibido.
¿Por qué no recibimos?
¿Y por qué no?
Porque no hay, dice él.
No, me parece...
Porque no hay.
Yo aspiro a que haya.
¿Y para qué?
Aspiro a que haya. Que sea más grande que esto, no me digas.
Hay
que...
otras deducciones que surgen de las paradojas de Fermi. Una es que en realidad, no sé si a cualquier civilización, más o menos compleja, le conviene darse a conocer, le conviene hacer seña de que está allí.
Mm.
Porque cada vez que hay dos civilizaciones que se conectan, que se comunican,
sí.
toman contacto de alguna manera, una tiende a prevalecer sobre la otra. Y entonces, para evitar esos conflictos, por ahí, claro, en algunos, es más conveniente hacerse el tonto, ¿no?
Pero si lo que llamamos civilización, que venimos a nosotros, digamos, ¿qué señas ha dado hacia afuera el universo? Acá nomás damos señas, no damos nada.
Bueno.
Si no, pero salimos...
Sin embargo, hemos tratado de hacerlo.
Sí, claro.
Sí, pero acá nomás, dentro del sistema solar... Que
no, llegan. Sí, llegan.
Pero usted dice que de otra galaxia pueden dar...
Sí.
¿Podrían dar, vernos? Sí,
yo digo, de algunas estrellas que están, qué sé yo, pocos años, relativamente pocos años luz por ahí, podrían ver algo de lo que hemos largado, que tiene razón usted.
Es acá nomás,
pero igual algún intento, algo podrían haber visto.
Bueno, quizá, ¿quién le dicen?
Y por ahí vieron, pero no dijeron nada, o por ahí dijeron y no entendimos, o por ahí dijeron, entendimos, pero no queremos decirlo. Vaya a saber.
Interesante, ¿eh?
Bueno. Acá, bueno, mire, el fenómeno... Para usted, por ejemplo.
Sí, como hombre de ciencia me está...
Sí, más vale, para eso nos juntamos.
No, porque de pronto parecía...
¿Hay vida en otro planeta?
Bueno, yo voy a arriesgar...
Cuidado.
Una respuesta.
Ahí está. Bueno, sí. Cuidado.
Cuidado,
Mi respuesta es sí.
Muy bien.
Bien.
Bueno, ya está.
Bueno,
¿cómo? Sí, el señor, con todo lo que estudió,
sí,
no dice que sí... Es que sí.
Pero son
formas. Además, es escribano.
No, bueno.
Sí, también, sí, es cierto.
Pero yo lo que escribí en el libro es, si hay vida en la Tierra, ¿por qué no hay vida en otros lados?
Ah, eso es una gran pregunta.
Eso lo escribió, ¿cuántas páginas le llevó?
Para mí hay vida
en otros lados. No,
estoy diciendo que sí.
Es la frase.
Incluso tuve un encuentro.
¿En serio?
Sí.
Ah.
Tuve un encuentro. Yo no lo quiero decir.
Porque en general es mal visto.
Claro, es mal visto y me toman por loco. O sea, ya me toman por loco a mí en el barrio, aun cuando no he contado este episodio.
¿Usted vio un fenómeno paranormal?
Sí, yo vi un fenómeno paranormal. Pero no quiero revelarlo, porque como le digo, ya tengo fama de loco.
Bueno, pero...
En el barrio, porque crió palomas.
Bueno, porque
veo cómo es cuando uno cría palomas, dicen el loco, el loco de las palomas.
No, bueno, pero usted como hombre de ciencia.
Si dice eso, me van a decir el loco de los encuentros paranormales.
Bueno, pero usted como hombre de ciencia juramentó entregarse por completo.
Yo no me voy a entregar por completo,
no,
y menos a usted, señor.
No,
por más que se me presente así, sí, con ese bebidor.
Se empieza a abrir la bata. ¿Qué tienen que ver una cosa con otra?
Entregarse por completo a los dioses de la ciencia, a las divinidades.
Ay, dioses de la ciencia, señor. No en todo número.
A todas nuestras figuras... científicas.
Bueno, pero pregúntele cómo fue.
Que son nuestros dioses, que nos orientan como hombres de ciencia y nos dicen vayan por acá, invoquen a tal uno y a tal otro.
Pero quisiera saber cómo es la experiencia, aunque no la contó.
Pero no la quiere contar, porque dice que le decimos loco.
La voy a contar, pero que no salga de acá.
No.
Resulta que una noche a mí se me descompuso el auto.
Primer dato que yo tomo nota.
En medio de la ruta,
Fallas en la energía.
Inexplicables
de la energía magnética.
Pero si tú no dijo la energía magnética.
No. Bobinas de auto, deja de andar.
No se sabe. No, de golpe dejó de andar el auto.
Bueno, muchos autos dejan de andar de golpe.
Sí. Especialmente el mío. Pero igual no tiene nada que ver eso.
Bueno, no, por eso.
Entonces me bajé, empecé a ver qué podía hacer, no descubría nada. Y caminé un poco por los alrededores para ver si había algún establecimiento.
Y hago una pregunta, casa. Porque esto es fundamental. ¿No dejó de andar el reloj ¿Y no dejó de andar un teléfono?
No, no tenía teléfono.
Bueno.
Le estoy diciendo que era en tiempo que no había todavía celular.
Bueno, porque a veces dejan de andar otros aparatos.
Yo no sé, señor.
Bueno, esto da la
a lo mejor me dejó, no probé otros aparatos para ver si me andaba.
No, usted no tenía otro aparato, no contaba.
Tenía, pero no se me ocurrió eso que bueno, dice el señor.
Bueno. Coordenadas aproximadas, es la pregunta.
¿Qué ruta?
¿Qué ruta?
Ruta 3.
¿A qué altura?
Cerca de la ciudad de Benito Juárez.
Bueno, Benito Juárez, estamos hablando del kilómetro 500 y pico.
Sí, 400 clavado, me parece.
No, bueno, tiene que ser exacto, 500, porque somos de 100.
300 clavado es azul.
Bueno, 300 clavado es azul, 400 debe ser Benito.
Porque están todos en lugares clavados.
Sí.
Sí. Bueno.
Bueno, no importa.
Bueno.
No, pero somos científicos, ¿cómo que no importa? Pero tenemos que dejar todo.
Esto no tiene importancia.
Le puedo decir una cosa, mirando del Papa, es un polo geomagnético.
¿Es geomagnético?
Geomagnético. Es un polo de alta energía geomagnética.
Ah. Bueno, yo vi, por ahí vi una luz.
Bueno.
Detrás de unos árboles vi una luz.
Sí.
Me encaminé hacia la luz. Una luz muy extraña, medio azul.
¿Se movía?
¿Azul?
No, permanecía quieto.
Bueno, muy bien.
Azul. La verdad que es inquietante.
De que estaba como en la ruta, pero después de una curva.
Ajá.
Entonces me encaminé hacia ese lugar, pero en determinado momento me sale al cruce.
Sí.
Casi de la nada.
Sí.
Una figura humanoide.
¿Una figura humanoide que tenía
la altura,
extremidades?
¿Era alto o bajo?
Era mediana estatura.
Bueno.
¿Tenía extremidades superiores e inferiores?
Sí, tenía extremidades.
Ah, mire, entonces...
Técnicamente...
Antropomórfico.
Sí, no es la primera vez que pasas. Se le llama homínimos.
Sí.
Ahí está.
Y o máximos.
Tenía como una especie de indumentaria...
Ajá.
De un color...
Qué interesante esto, ¿eh?
Sí.
Color así... castaño.
Marrón.
Marrón.
Bueno.
Ser. Beige.
Pero igual, la luz que venía de atrás de él le daba una experiencia... Una experiencia, no, una apariencia fantasmagórica.
O sea, tuvo una experiencia del tercer tipo.
Sí.
Usted.
No, era un tipo solo.
No, sí, digo, una experiencia...
Sí, a mí me da la característica
vino
de...
Vino el tipo, lo primero que me dijo, dice...
¿Con la boca?
¿Eh?
¿Cómo le habló?
Así, como le estoy hablando.
Pero
yo.
Tenía,
ah,
un,
que me hable.
Tenía una boca.
Tenía un idioma.
En un idioma,
sí.
Que yo no lo entendía, pero que me imaginé.
Ah, bueno, lo...
Como, viene a ser como telepatía.
Ah, entonces tenía otra manera de entenderlo,
claro,
que no era...
Donde no es necesario...
Lo entendía más que lo adivinaba, como
claro.
Casi todo en realidad.
¿Y qué le dijo entonces?
Me dijo, mire, le voy a decir una cosa, me dice el tipo.
Bueno, ¿así le dijo?
De usted lo trató bien.
Bueno. Discúlpeme,
sí.
Pero dice, aquí en su planeta,
bueno,
dice, mucha guerra, mucha maldad.
Sí.
Mucha, ¿cómo se llama?
¿Así le dijo? ¿Qué?
No, ¿cómo se llama? Le digo yo.
Ah, bueno, eso es otra cosa.
Avaricia, ambición.
Todo, ambición, dice.
Bueno, lindo,
egoísmo, eso.
Sí.
Lindo mensaje.
Egoísmo,
sí, la verdad que sí.
Y eso lo va a llevar a su propia destrucción.
Muy bien. Muy bien.
Muy bien. Y si ustedes aprovechan los elementos que les da la Tierra, pero con exceso.
Sí,
claro,
sí,
nos
sí.
Estamos comiendo todo
todos los recursos que hay en el mundo hasta que explote
y
todo.
Y luchan sí. Unos contra el otro, qué sé yo.
Muy bien.
Me dice el tipo. Bueno, me dice, nada más.
¿Cómo nada más? Pero ese. Usted tuvo una experiencia que para un hombre de ciencia tiene 100 millones de preguntas para
sí.
No, le dice. Me aclaró. Dice, por favor, no me pregunte nada.
Y.
Porque. No le voy a poder contestar, me ponen un compromiso.
No, bueno, pero...
Dice, ahora, si me disculpa, me voy a ir de nuevo a mi vehículo.
Me imagino que el vehículo no era un vehículo convencional.
Ahora va a ver, entonces yo lo dejé que se fuera y después lo seguí.
Fue para...
Muy bien,
para
el nombre de ciencia.
Había una luz azul.
Para ver, había una luz azul.
Después de la curva.
Yo lo vi y lo seguí al tipo.
Sí.
por ahí dio la curva y ahí veo el vehículo en toda su dimensión.
Dios mío, qué experiencia.
Vehículo plateado. Sí.
No es la primera ¿plateado? Vez.
Plateado con una luz azul.
Sí, sí, sí. No es la primera vez que el testimonio.
Y en la puerta decía, Compañía Colectiva Costera Criolla.
Pero era un colectivo, señor.
¿Y el tipo qué era?
No sé.
Era un colectivo, estaba
yo
tomando el pelo.
Lo que vi.
Es un colectivero que le tomó el pelo, o sea, lo estaba cargando, no, por favor.
No, bueno, no es
pero
válido.
Eso no es una experiencia.
Se subió y desapareció.
Tome no, nota bueno, del pero... testimonio, no, por favor. No es válido este testimonio.
Creo
no. No
que le dije que yo no quería, no quería darlo a conocer.
Pero usted está
no,
loco, usted está loco, sí.
Estoy
está
dando
loco.
Un mensaje que puede salvar al mundo.
Sí, sí.
¿No ves que está loco? El loco de las palomas viene a contar esta pavada a un simposio.
Y ahora me va a decir... El loco de la costera criolla.
Y sí, ¿qué quiere que le diga? Mire, mejor escuchemos música un rato, si le parece.
Bueno.
Que es.
Hay que ver
es
si
algo
en
terrestre.
Otros, sí, por eso. Y hay que ver si en otros planetas hay existe la música.
Bueno, primero hay que ver si hay algo parecido bueno, a esto. Y después vemos si existe la música. Bueno. Es un segundo paso.
Antes... Tiene que existir el sonido para que exista la música.
Sí, exactamente.
Claro. Por ejemplo, en el espacio exterior, en el vacío...
No hay sonido.
No hay sonido.
Nada, no se puede escuchar nada.
No se escucha nada.
Yo vi la película de Sandra Bullock.
Sí.
¿Cuál?
Una película de Sandra Bullock, que hace de astronauta ella.
Ah, sí.
Que se pierde en el espacio.
Se pierde, queda flotando en el espacio y en un momento explota un planeta.
Y no se oye
y
nada.
No se escucha nada.
Y ella se dirá, ¿cómo puede ser que explote un planeta
claro.
Y no siento nada?
Dice el texto, lo dice así,
claro.
Adentro de la cápsula. Bueno, primero hagamos una pausa y después llega el sordo Gansé con toda la música.
¿Eh? Vamos.
Bueno.
Continuamos en La Venganza Será Terrible y llega, ingresa a este estudio nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Y acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira.
Moreira.
Pero señora, déjeme pasar, por favor. Pase, Moreira. Buenas noches, maestro. Pase, Manuel. Déjelo, pues, le pido, por favor. Déjeme, déjelo, porque en serio... Sí, sí, le va a sacar la ropa que trae puesta. ¿Cómo le va, Moreira?
Bien, ¿y usted?
Bien, muy bien. Mire, aquí le pedían al maestro los jazmines de San Ignacio, que nunca sé si son los jazmines o los jardines.
No, los jazmines.
Son los jazmines que están en el jardín y son de San Ignacio.
No.
O no. ¿Dónde? Ah, pueden ser sueltos los jazmines.
Jazmines sueltos.
Arrancados.
Bueno, ¿no?
En agua. Arrancados venden. Sí. Jazmines de San Ignacio.
Bien.
Lindo es el sol de mayo. Tú eres más linda por tener amada. El domingo de Ramos en San Ignacio por la mañana. Hombre jazmines blancos, y al decirle a tu parda que te lo diera, me miraron las negras de la recoba con cara extraña. En tu negra pupila brilló el lucero de la mañana. A Carmen la mulata de la recopa le dio una carta.
para tus manos sin decir nada. Adentro iba un anillo de oro y de plata, y Carmen me la trajo la misma noche, siempre cerrada. Bajo la sombra de tus pestañas, y cuando fusilaban a aquel muchacho allá en la plaza de la Victoria, vi que lloraba y que el muerto tenía jazmines blancos, besos que yo te enviara entre sus manos ensangrentada.
Muy bien.
Recuerden que pueden pedir a través del WhatsApp de La Venganza, que es 11-65-85-5580. Hay pedidos del Brasil, hay un bolillero de...
es un bolillero que viene con pandeiro.
Sí. ¿Cómo se dice bolillero en portugués, maestro?
Bolilleiro.
Bolilleiro.
Ah, qué fácil es el portugués.
Sí. A mí me gustan muchos instrumentos, se llaman cavaquinho.
Bien.
Cavaquinho.
¿Usted ten bolilleiro?
¿Ten bolilleiro o no ten?
Ten.
Ah, bueno, ¿usted toma número, toma bola?
Toma bola con las maos.
Sí. A ver qué sale.
Noive.
Noive. Noive. Noive. Noive nada. El 9 dice, es de Chico Huarque. Nos vamos aproximando, arrimando el bochín. Es O qué será. Un clásico.
Oh, linda canción.
Muy bien,
favor.
Sí, un clásico. Ay, qué será, qué será.
¿Qué será? Es, será Noive.
Bueno.
O qué será, qué será. Andan suspirando pelas alcovas, que andan sussurrando em versos e trovas, que andan culminando no breu das tocas, que andan nas cabeças, andan nas bocas, que andan acendendo pelas nos becos, que estão falando alto pelos botecos, que grita nos mercados, que com certeza está na natureza. Será que será? O que não tem certeza nem nunca terá. O que não tem conserto nem nunca terá. O que não tem tamanho. Oh, que será que vive nas ideias de esses amantes, que canta nos poetas mais delirantes, que cura nos profetas embriagados, que está na rumaria dos mutilados, que está na fantasia dos infelizes, que está no dia a dia das meretrizes, no plano dos bandidos, dos desvalidos, em tudo seu sentido. Será que será? O que não tem decência nem nunca terá. O que não tem censura nem nunca terá. O que não faz sentido.
Bueno, ¿ya podemos pasar a temas de trompeta, dice usted, o todavía...?
No, podemos dejar un tema más y después vamos a la trompeta.
Bueno, mira cómo lo...
¿Qué? Mi jefe, ¿eh?
Lo empujó, lo pateó.
Está revelando, sí, sí, como el cerebro oculto, sí, de una operación tortuosa.
Sí. ¿Me tiene esperando? Sí. Tengo que estar...
Porque está con la trompeta en la mano hace, bueno, dos por canciones. Eso.
Sí, pero lo tiene, está caminando por el pasillo.
Yo pensé que estaba calentando la trompeta.
Está desde las 5 de la tarde, más o menos.
Bueno, ¿qué va a hacer entonces?
Habían pedido My Dark Sweet Lady, un tema de George Harrison.
Ah, sí.
Bueno.
Bueno.
Y lo va a hacer usted sin trompeta.
Sí.
Perfecto.
Esperemos que sí.
No bueno, sé, bueno,
si
perfecto.
En el medio aparece una trompeta.
No, está
es
bien.
Es el señor.
No, está bien.
Perfecto.
You came from out the blue. Never have known what I have done without you. My dark, sweet lady. Your heart so close to mine. You shine so heavily.
Gracias, señora. Bueno,
ahora sí.
¿Podemos convocar a la trompeta ya de Gillespie?
Me parece que sí.
Bien. Misty, que es
me encanta.
Un clásico.
Creo que este año no lo hicimos nunca.
¿En serio?
Sí.
Ah, mire.
¿Qué versión hacemos?
Hagamos la versión sentimental.
¿La sentimental?
Sí.
Bien. Amigos, tenemos que marcharnos, acá hay que baldear, vienen otros programas, así que nos tenemos que ir. Maestro, usted dispone del aire y nos retiramos.
Bueno, a ver si le gusta esta.
Se está poniendo de moda en toda la capital. Se está poniendo de moda en toda la capital el baile de sucuzú, sucuzú, te voy a dar. Ay, 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 negra pan, sucuzú, te voy a dar.
Adiós, maestro.
Y para finalizar, dos palabras bastan. Gracias.